La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU se inicia hoy y se anticipan importantes discursos sobre temas como las guerras, el cambio climático y la economía. La violencia no para en el Oriente Medio y miles de civiles libaneses huyen de sus hogares en el sur del país. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó el arresto del presidente de Argentina, Javier Milei, ahondando la crisis entre estas dos naciones. Hoy es martes 24 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Nueva York será a partir de hoy el centro de atención mundial en una semana en que los mandatarios avanzan con una agenda común en la que las crisis mundiales, el cambio climático y las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son puntos clave a discutir. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la sede de la ONU en Nueva York e inicia hoy la cobertura informativa.
Este martes da inicio la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reúnen los 193 países miembros para hablar acerca de temas fundamentales, entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acabar con la pobreza, el hambre, pero también ayudar a la juventud en el futuro. Algo que se trató durante la Cumbre para el Futuro, que fue iniciada este domingo y culminó este lunes en la tarde con los discursos de países como Ucrania, pero también el mismo Estados Unidos con el secretario de Estado Anthony Blinken, antesala al discurso del presidente Joe Biden, quien estará este martes después de Brasil, como es tradicional, pero también se escucharán los discursos de países como Colombia, Chile e Irán. Los temas fundamentales de la agenda para esta semana ya se han delineado y se marcarán durante la jornada de este martes en el Consejo de Seguridad, donde Ucrania será el foco de atención, en especial con la visita que ya está haciendo a Nueva York el presidente Volodymyr Zelensky. Pero también será el Medio Oriente uno de los temas fundamentales en el contexto de los últimos hechos que se han registrado entre Israel y el Líbano. Además, el tema de Sudán y la crisis en ese país africano también son parte fundamentales de esta agenda. Por otro lado, en la región, en América Latina, Uruguay pidió una reunión especial que se llevará a cabo para tocar el tema de Venezuela, algo que ya marcó algunas de las declaraciones dadas por el alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, que durante una conferencia de prensa este mismo lunes aseguró que no se puede reconocer a Maduro ni se le puede dar una legitimidad teniendo en cuenta que no se han mostrado las actas, y pide nuevamente que se dé una solución política a la crisis dentro de ese país. El tema de Haití también marcó la agenda este lunes, donde el primer ministro de Canadá se reunió con el líder haitiano para hablar acerca de las opciones para restablecer la seguridad en su país, informó Celia Mendoza desde Naciones Unidas para La Voz de América.
Y en más información de Estados Unidos, esta será la última vez que el presidente Joe Biden se dirigirá a un importante foro internacional en el que cientos de líderes se reúnen cada año para la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, afirma que la Asamblea llega en un momento decisivo.
We say this every year.
Lo decimos todos los años, pero esta Asamblea General de las Naciones Unidas no podría llegar en un momento más crítico y más desafiante. La lista de crisis y conflictos que exigen atención y acción parece crecer y crecer.
Y en la cima de esa lista está Gaza. En ese punto, la posición de Estados Unidos no está en línea con el resto de la Asamblea, que la semana pasada aprobó por abrumadora mayoría una resolución que exige que Israel ponga fin a su ocupación del territorio palestino en los próximos 12 meses. Estados Unidos estuvo entre los 14 votos en contra. En el discurso de este año, los analistas esperan que el mandatario estadounidense hable de su apoyo a Israel y su apoyo a Ucrania y destacan esos dos conflictos como desafíos importantes al final de su presidencia. Jim Kessler, vicepresidente ejecutivo de Políticas de Third Way, un grupo de expertos en políticas públicas con sede en Washington, D.C., cree que es difícil que el conflicto pueda mantenerse bajo control y no se convierta en una guerra regional. Kessler, además, considera que muchos líderes le darán una cálida bienvenida al presidente Biden durante su discurso de despedida, ya que ha usado su mandato para reconstruir alianzas y restablecer normas globales. Sin embargo, una cosa está dolorosamente clara, y es que a medida que el conflicto se acerca a la marca de un año, casi 100 rehenes permanecen bajo custodia de Hamas. La Casa Blanca dice que traerlos a casa es su máxima prioridad y el pilar clave de un acuerdo para detener los combates entre Israel y el grupo militante. El discurso del presidente Biden está previsto para hoy, martes, después de las 9 de la mañana, hora de Nueva York.
Y parece ser que lo inevitable ha terminado sucediendo y pese a los llamados de contención de la comunidad internacional, Israel ha expandido el conflicto a la región luego de perpetrar uno de los mayores ataques del ejército judío sobre territorio libanés, dejando a medio millar de fallecidos, entre los cuales hay niños y mujeres. Las bombas israelíes dejaron una jornada de desaliento en la historia del país árabe, desde donde opera el grupo armado chiita Hezbollah, que desde hace meses protagoniza enfrentamientos hasta entonces controlados con Tel Aviv. Según el balance más reciente proporcionado por Beirut, son 558 los fallecidos, de entre los cuales 50 son niños y 94 mujeres. En tanto, decenas de miles de civiles dejan atrás sus hogares, formando caravanas kilométricas hacia el norte del país, donde buscan refugio fuera del alcance de las bombas israelíes. La jornada del lunes marcó un punto de inflexión, otro más a un conflicto que se expande por la región desde el 7 de octubre del año pasado, cuando el grupo armado Hamas llevó a cabo un ataque múltiple sobre territorio israelí. Mientras expertos denuncian que Israel estaría llevando a cabo la misma estrategia de guerra en el Líbano que hizo en Gaza, con la intención de expandir el conflicto en la región, desde Washington el secretario de Defensa Lloyd Austin reafirmó el tantas veces mencionado derecho israelí de defenderse luego de ataques de Hezbollah. Desde las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres expresó su preocupación por la escalada en el Líbano y por la seguridad de los civiles tanto en el norte de Israel como en el sur del Líbano. A través de su portavoz, Stephane Dujarric, dijo:
No existe una solución militar que haga que una de las partes sea más segura. Con el bienestar de los civiles en ambos lados de la línea azul y la estabilidad de la región en juego, se debe dar espacio para que los esfuerzos diplomáticos tengan éxito.
Lejos de optar por soluciones diplomáticas, los enfrentamientos continúan hoy y el grupo respaldado por Irán atacó instalaciones militares en el norte de Israel, mientras que el ejército israelí se prepara para la siguiente fase de su operativo militar en el Líbano.
Y más información sobre este tema. En un momento de máxima tensión en Oriente Medio, el presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a su homólogo de los Emiratos Árabes, el jeque Mohammed bin Zayed. El informe con Jacopo Luzzi.
El presidente Joe Biden, durante su reunión en la oficina oval con el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más poderosos de Oriente Medio, aseguró que Estados Unidos está trabajando para reducir las tensiones.
Mi equipo está en contacto constante con sus homólogos y estamos trabajando para reducir la situación, de manera que las personas puedan regresar a sus hogares de manera segura.
Por su lado, Israel dijo que se esperan días complicados en la que será una nueva etapa de lucha destinada a impedir que Hezbollah dispare contra las comunidades fronterizas israelíes.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos continúan con sus campañas y aprovecharon para asistir a importantes programas de televisión donde brindaron polémicas declaraciones. El reporte con Héctor Contreras.
Polémicas han resultado las recientes declaraciones de los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, la vicepresidenta Kamala Harris, quien recientemente fue entrevistada por la presentadora Oprah Winfrey, dijo ser propietaria de un arma de fuego y agregó:
Si alguien entra en mi casa, le dispararé. Lo siento.
La aspirante demócrata también habló sobre el derecho al aborto, la seguridad fronteriza y la creación de pequeñas empresas. Harris, de 58 años, retó a su rival político de asistir al debate organizado por la cadena de noticias CNN y que estaría previsto para el 23 de octubre, invitación que fue rechazada por el candidato republicano. Por su parte, el expresidente Donald Trump dijo a la periodista Cheryl Atkinson que no cree que se volvería a postular a una elección presidencial en caso de no ganar en las elecciones previstas para el 5 de noviembre. Actualmente, Donald Trump tiene 78 años y es considerado el candidato de más edad en postularse al cargo, y en caso de considerar su candidatura en 2028, tendría 82 años, uno más que el presidente Joe Biden en la actualidad. Durante esta campaña presidencial, uno de los temas principales y que ha marcado gran diferencia entre los dos candidatos ha sido el derecho al aborto. Y justamente sobre este tema, una reciente encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de la agencia de noticias de Associated Press, NORC, refleja que una gran mayoría de hispanos que viven en Estados Unidos consideran que el aborto debería ser legal en la mayoría de los casos. El estudio, realizado entre el 12 y el 16 de septiembre, destaca que 6 de cada 10 hispanos consideran que el aborto debería ser legal en todo o en la mayoría de los casos, y un porcentaje similar piensa que el Congreso debería aprobar una ley que garantice el acceso a abortos legales en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó el arresto del presidente de Argentina, Javier Milei, por solicitud del Ministerio Público venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acordó solicitar medida preventiva de libertad contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad contra el pueblo argentino y por lo que califican de robo de un avión propiedad del Estado venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la semana pasada que, sobre la base del derecho internacional, fue abierta una investigación penal por la presunta comisión de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. El anuncio ocurrió luego de que el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional, que investiga la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, arrestar al presidente Nicolás Maduro. El caso es el de un avión del Estado venezolano que se encontraba retenido en Argentina y que la justicia estadounidense incautó durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández por presuntamente haber violado sanciones y leyes de exportaciones y mantener vínculos con el terrorismo. La aeronave fue trasladada a Estados Unidos. Unidos, donde fue inutilizada a inicios del año pasado. La aeronave era propiedad de la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, que anteriormente pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air. La semana pasada, Argentina repudió las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal venezolano tras el incidente del avión de Emtrasur y afirmó que fue resuelto por el Poder Judicial, que insistió es independiente del Ejecutivo. Maduro y Milei no han ocultado sus diferencias ideológicas y se han atacado verbalmente en varias ocasiones, especialmente luego de que el gobierno argentino cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, lo que condujo a la ruptura de relaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la empresa X del multimillonario Elon Musk anunció que designará a un nuevo representante en Brasil, abriendo la posibilidad del regreso de la red social al gigante latinoamericano. Edgar Maciel tiene los detalles.
La red social X en Brasil, que ha estado bloqueada durante casi un mes, decidió presentar el nombre de un representante legal ante la Corte Suprema. La ausencia de este cargo en el gigante suramericano fue una de las razones que llevaron a que la red social fuera embargada en todo el territorio nacional. La designada es la abogada Raquel de Oliveira Conceição, quien ya representaba a la empresa antes de que se cerrara la oficina brasileña en agosto. Los documentos que confirman a la nueva representante fueron entregados el lunes en Brasilia. A pesar de tener todo en regla, el regreso de X no será automático en Brasil. La justicia solicitó una revisión completa de los registros de la empresa para verificar si hay alguna pendiente en cuanto a su situación legal. Para Arthur Igreja, especialista en tecnología, un posible retorno no implica un cambio en el comportamiento de X frente al gobierno brasileño. No solo creo que no cambiará su postura, sino que el hecho de que algunos perfiles puedan acceder a la red social incluso con el bloqueo muestra que Musk está redoblando su apuesta. A pesar de las representantes, sigue siendo un juego de ajedrez complejo, especialmente lo que respecta al bloqueo de los perfiles solicitados por la Corte Suprema. Creo que la complejidad sigue siendo la misma. La Voz de América contactó a la nueva representante legal, quien no confirmó si la empresa volverá a tener una sede y empleados en Brasil en caso de que la Corte Suprema permita la operación de la plataforma. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. La disputa al interior del partido oficialista ha elevado la tensión en Bolivia, con enfrentamientos y un ultimátum del expresidente Evo Morales al mandatario Luis Arce para que haga cambios en su gabinete. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Luego de 7 días de marcha junto a un grupo de seguidores por la ruta occidente rumbo a la ciudad de La Paz, el expresidente y jefe del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, habló a la multitud y dio un plazo de 24 horas al presidente Luis Arce para que atienda sus demandas, entre ellas el cambio de algunos ministros de su gabinete y la atención a temas económicos.
Y si Lucho quiere seguir gobernando, primero en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros... Digan lo que digan, aquí está el poder del pueblo.
El lunes en la noche se registraron algunos enfrentamientos con uso de petardos y gases lacrimógenos luego de la desconcentración de la marcha. Mientras, en la Plaza Murillo, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, persiste la fuerte presencia de la policía y la vigilia de algunos seguidores del presidente Luis Arce. Por su parte, el diputado Jerjes Mercado, junto a la bancada del Movimiento al Socialismo que respalda al actual gobierno, acusó al expresidente Evo Morales de liderar una movilización con fines políticos.
Lamentablemente, se ha escapado del diálogo. Ha preferido una marcha innecesaria, solamente por hacer prevalecer una candidatura que es ilegal e ilegítima.
El fin de semana se registraron fuertes enfrentamientos durante el recorrido de la marcha con un saldo de 8 heridos, según informó el Ministerio de Salud. Por otro lado, se reportaron agresiones a la prensa en la cobertura tanto de la marcha como de la vigilia en Plaza Murillo. El presidente Luis Arce acusa a su ex aliado político de buscar acortar su mandato. Y el expresidente Morales culpa al actual mandatario de la crisis económica que vive el país. Y además asegura que tiene 4 planes en su contra para evitar su candidatura rumbo a las elecciones de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, el Papa Francisco suspendió su agenda por 2 días como medida de precaución debido a una gripe leve y teniendo en cuenta su próximo viaje a Luxemburgo y Bélgica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco, de 87 años, canceló su agenda de lunes y martes debido a un estado gripal leve y como medida de precaución, teniendo en cuenta su próximo viaje a Luxemburgo y Bélgica, planificados entre el 26 y el 29 de septiembre, indicó la oficina de prensa del Vaticano. El sumo pontífice regresó el 13 de septiembre, del que fue su viaje internacional más largo y donde recorrió por 12 días Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, lo que aumenta la preocupación de los fieles católicos sobre su estado de salud. No obstante, el jerarca se dejó ver en la ventana del Palacio Apostólico el fin de semana para el rezo del Ángelus en buenas condiciones y realizó un llamado a cuidar a los más vulnerables ante las luchas de poder en el mundo.
Hermanos, hermanas, continuamos rezando por la paz. Lamentablemente, en los frentes de guerra la tensión es muy alta. Que se escuche la voz de los pueblos que piden la paz. No olvidemos a la atormentada Ucrania, a Palestina, a Israel.
El año pasado, durante la época de invierno, el Santo Padre anuló algunas audiencias por una bronquitis que arrastró durante semanas y que le impidió leer algunos discursos. También canceló el viaje previsto a principios de diciembre de 2023 a Dubái para participar en la cumbre del clima. Sin embargo, durante el 2024 recorrió 32.000 kilómetros entre los 4 países que visitó recientemente, sumando los 4 cambios horarios y 7 vuelos. El pontífice argentino, que debido a sus dolores en una rodilla tiene que moverse en silla de ruedas, no renunció a nada, incluidos los extenuantes viajes en el Papa Móvil de más de 40 minutos entre los fieles durante las misas multitudinarias que celebró, combatiendo además la humedad y el calor de estos países. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Kyle Schwarber y JT Realmuto se volaron la barda mientras los fanáticos de los Phillies enloquecían. Aaron Nola dio una muestra de esperanzas de la franquicia de llegar hasta el final. Los Phillies de Filadelfia ganaron la división este de la Liga Nacional por primera vez desde 2011, asegurando el título divisional con una victoria por 6-2 sobre los Cachorros de Chicago el lunes por la noche. Los Phillies ya habían protegido el vestidor antes del juego como un equipo que ha llegado a los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas bajo el mando del manager Rob Thompson. Sabemos que tenemos un gran panorama por delante, dijo Schwarber antes del partido. Ganar la división es algo grande, no es una división fácil de ganar, nunca ha sido una división fácil de ganar. Definitivamente será algo genial, decía el pelotero de los Phillies de Filadelfia. Y el novato Jaden Daniels del fútbol americano lanzó para 2 touchdowns y corrió para 1 más en una actuación destacada y eficiente, y los Commanders de Washington sorprendieron a Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati por 38-33 el lunes por la noche. Daniels terminó con 21 pases completos de 23 que intentó para 254 yardas con la segunda selección global del draft, estableciendo un récord en la NFL para que quarterbacks novatos con el 91,3% de pases completos en el partido. Los Commanders anotaron en cada serie ofensiva, salvo aquellas en las que pusieron rodilla en tierra para terminar cada una de las mitades, y no patearon de despeje o entregaron el balón por medio de algún intercambio en sus últimos 2 juegos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América en streaming esta semana. Mañana, Inside Out, parte 2. Podrá verse en Disney Plus. La película ha recaudado hasta ahora $1,700 millones en taquilla. También el nuevo filme con George Clooney y Brad Pitt estará a partir del viernes 27 de septiembre en Apple TV Plus. Se trata de Wolves, donde se reencuentran ambos actores que sumaron talentos por primera vez en Ocean's Eleven. En Teherán, la radio estatal invita a salir al aire cada semana para sus millones de oyentes un detective ficticio llamado Johnny Dollar, que desde 1949 se dedica a investigar casos de fraude. Yours Truly, Johnny Dollar, un programa de radio creado por CBS que luego encontró audiencia en Farsi en tiempos del Shah Reza Pahlavi, regresó a la radio iraní. En aquel entonces, Irán y Estados Unidos gozaban de relaciones muy cercanas. Los nuevos episodios de Yours Truly, Johnny Dollar, presentan a las generaciones más jóvenes un personaje por el que muchos iraníes todavía sienten gran simpatía. El programa original de radio de CBS se transmitió de 1949 a 1962. Septiembre 27 es la fecha cuando comienza la ronda final de votaciones que va a determinar los ganadores del Grammy Latino 2024. Se podrá votar hasta octubre 10. Carlos Vives será homenajeado como persona del año 2024. Él tiene ya 18 Grammy Latino y 2 Grammy. El jueves 14 de noviembre será la entrega del premio en la ciudad de Miami. Septiembre en la historia, 1985, artistas de música rock y country participan en Farm Aid, un concierto realizado en Illinois para ayudar a los agricultores del país. 1964, los Beatles concluyen su primera gira por Estados Unidos con un concierto caritativo en el Paramount Theater de la ciudad de Nueva York. Y en 1946 se realiza el primer Festival de Cannes. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.